Grabar.
Esto creo que incluso fíjate que va en esa línea de lo que tú me decías.
Sí. Entonces, bueno, yo aquí tengo las preguntitas, yo se las voy a ir leyendo y usted me las contesta. No importa cuánto se quiera extender, lo dejo a su consideración totalmente. La primera pregunta es, ¿cómo se inició usted en el mundo del feminismo o de lucha por el derecho de las mujeres?
Okay, vamos con ese primero. Yo tuve una educación bastante democrática porque mi papá era un hombre muy progresista, un hombre que creía en la igualdad, ¿no? Y entonces al creer en la igualdad, había algunas cosas que incluso yo veía en la calle que en mi casa no se daban. Por ejemplo, se repartían las tareas del hogar entre mis hermanos y nosotros. Todos teníamos que estudiar, las exigencias eran exactamente las mismas, y te estoy hablando de un mundo mucho más antiguo, porque eso ahora más es un poquito en las ciudades y
Más
entre la
común.
gente culta es más común, pero en esa época no era tan común.
Okay.
Normalmente con las mujeres se esperaba que aprendieran a leer y escribir, que estudiaran un poquito hasta que se casaran, porque la gran tarea era es casarse y tener sus hijos y su hogar. Entonces, realmente yo nunca me levanté con la idea de que esa era mi rol de vida. Yo sabía que era un ser humano integral y que tenía muchas cosas que hacer, y la parte intelectual para mí era muy importante, y el conocimiento y la investigación. Entonces, de alguna manera fue como muy natural. En realidad, en mis primeras épocas me ocupaba sobre todo, como era educadora, de la participación era de los estudiantes y de los jóvenes, y mis primeros trabajos fueron hacia eso,
Okay.
lograr que en la escuela se le oyera más a los muchachos. Pensé hasta ser orientadora, pero entonces la misma una maestra que yo tenía, que era nuestra directora, tuve la suerte también de tener mi primera directora de liceo, que era un liceo de ensayo. Ella me dijo que, Virginia, ese no es tu área, me dijo, porque las orientadoras tienen que ser muy calladitas y a ti te gusta meterte en muchos líos. Claro, yo venía de una experiencia incluso de dirigente estudiantil y de cosas así. En todo caso, naturalmente los insumos que se fueron agregando con el conocimiento, y eso es por eso es que es tan importante investigar y estudiar, fueron cuadrando, y entonces muchas inequidades que yo había visto, por ejemplo, con mis abuelas
Okay.
casándose a 14 años sin quererlo, porque no era que estaban enamoradas tampoco, tener tantos hijos. Entonces yo tenía muy claro, aún sin saber esas cosas, que si yo me casaba, que no estaba muy segura de casarme, porque también había tantas cosas que estudiar y tanto mundo que ver, que yo no creía que era tampoco. Y sigo pensando que a lo mejor es mejor posponer un poco eso, más hasta de lo que yo me casé de 24 años. Y creo que uno como que tiene que hacer otras cosas antes, pero bueno, cada quien tiene que
Su
decidir
tema.
su cuestión, como se dice. Pero sí me di cuenta, por ejemplo, la cuestión de la maternidad. Una mujer que tiene muchos hijos no puede, porque tu hijo es tu hijo y después que lo tienes es tu responsabilidad, sea que el padre resulte responsable o no. Entonces eso lo tenía yo muy claro y me casé y bueno, felizmente empezó a haber la píldora. Y había métodos más modernos de control de la planificación que los antiguos, que no eran muy efectivos. Y entonces pude ir incorporando cosas, y entonces en la medida que el conocimiento se iba dando, yo lo iba agregando. Entonces no fue un proceso traumático, no fue que descubrí el mundo cuando digamos, cuando hubo la primera conferencia de la mujer o cuando leí el primer libro feminista, porque yo entendía de todas maneras que así las mujeres teníamos unos derechos, y fui viendo, claro, limitaciones de la educación y de la cultura en que vivimos. Entonces fue,
Okay.
en realidad, En todas las cosas de la vida yo no he sido así de cosas drásticas, sino de ir incorporando los conocimientos. Y en algún momento de ese proceso de madurez, primero yo siempre tuve mucha inclinación a la parte de comunicación social. Incluso estudié unos años en la central combinando con mi carrera, pero felizmente me encontré a un director de un periódico que me tomó cariño y que sabía que estaba estudiando dos cosas y me explicó lo duro que era la vida de los comunicadores, porque yo estaba a punto de dejar la pedagogía y tomar la comunicación social. Entonces me dijo, no, Virginia, la cosa no es como tú crees.
No es tan simple.
No es que tú vas a hacer entrevistas a la gente que te interesa y con gente inteligente vas a tener que estar parada en la morgue, vas a tener que esperar a la gente importante o artista, aunque no te gusten y vas a tener
Claro.
que esperarlos. Entonces, y la seguridad social, y cuando me explicó el cuadro, decidí seguir con la inquietud de la comunicación, me hice locutora y todas esas cosas y seguí escribiendo, pero no
Pero
como
no,
primera opción de
okay.
vida, ¿verdad? Entonces, ahí en realidad me pasó lo primero. Me ofrecieron una columna en una revista que se estaba fundando, que se llamaba Zeta, que todavía existe, creo yo, porque ahora se ha acabado casi todo. Y entonces me dijeron, mira, queremos una columna de mujer. Bueno, entonces yo empecé a escribir, algunas cosas sobre cómo veía yo la posición de las mujeres, la vida de las mujeres, y después empecé a hablar del medio ambiente, de la política. Y
De todo un
entonces me
poco.
decían, mira, ¿y eso por qué? Bueno, porque las mujeres somos, yo no sé qué palabras usar, pero yo le dije, mira, esas son mis inquietudes, y si yo no voy a poder escribir, yo soy una
Olvídate.
mujer, pero si no puedo escribir de todo, entonces no me interesa la
Claro.
columna. Y así la mantuve 5 años. ¿Ves? Entonces eso fue lo primero. Me interesó mucho y cuando hice mi maestría, que la tuve que hacer poquito a poco porque tenía que trabajar, estudiar y atender mi casa, me preocupaba el poder, o sea, como el fenómeno del poder, porque yo creo que ahí hay una gran parte de lo que sucede, cómo se distribuye el poder y también nos pasa cómo se distribuye el poder entre hombres y mujeres en la familia, en la sociedad y en las estructuras donde formamos parte, ya sea partidos o
Sí.
sindicatos. Entonces, mis estudios de maestría fueron sobre el poder. Y luego yo había tenido una profesora a la que había querido mucho, que era mayor que yo, que llegó a ser la primera ministra de la mujer. Y ella me pidió que me fuera de asesora con ella. Como nos llevábamos tan bien y ella era tan dedicada y tan cumplida, yo dejé mi universidad pedagógica y me fui a estar con ella. Y ahí empecé a ocuparme del tema de mujer, porque ella sabía que era un tema que a mí me interesaba y yo le preparaba documentos cuando, porque un ministro de educación tiene que meterse en muchísimas cosas. Y yo
Claro.
empecé a trabajar con eso. Como yo era y sigo siendo socialista democrática, aunque se ha desprestigiado mucho lo del socialismo, y formo parte de la Internacional Socialista. La persona que estaba haciendo una reunión aquí en Caracas de esa Internacional Socialista de América, que sabía que yo trabajaba mucho con dinámicas de grupo y cosas de estas, había un grupo que era muy difícil, el grupo de asuntos sociales, desarrollo social, porque en ese momento el sandinismo era muy fuerte en Centroamérica. Y los movimientos como el mío, que eran más democráticos, entonces, y más como más moderados, estaban como un poco arrinconados. Entonces, esta persona me pidió que yo coordinara ese grupo que parecía que iba a ser muy difícil. Y lo hice con mucho gusto porque a mí me gusta eso, trabajar con gente, con respeto, con normas y que la gente cumpla las normas, todo, empezando por mí.
Perfecto.
Entonces, en ese grupo, por ahí pasó la ministra de la Juventud de ese momento, que yo no la conocía, que se llamaba Milena Sardi, y que era de la Academia de Medicina, Y ella me mandó a decir con alguien del sistema de cooperativas del país, que era amigo mío, amiga mía, que a ella le encantaría que yo trabajara con ella porque ella quería como hacer un cambio en lo que era el Ministerio de la Juventud, que
Okay.
parecía, le parecía. Y a mí me interesó porque me interesaban los cambios, mejorar las cosas, y fui a hablar con ella. Entonces me dijo, mira, yo lo que quiero es transformar este ministerio en un ministerio de la familia y quisiera incluso fortalecer ciertas áreas, el área de mujer y de todas estas cosas que aquí no existen y tú no puedes trabajar porque un
Claro.
ministerio de la juventud tiende a volverse un elefante blanco. A mí me encantó la idea. Todo el mundo dijo que yo era una loca porque dejaba el ser asesora de la ministra de Educación para irme a trabajar con un ministerio que era chiquitico, que estaba a punto de cerrar, y me puse a trabajar ahí. Y ahí la primera tarea que me dieron institucional fue que me ocupara. Mercedes Pulido de Briceño había sido la ministra de la Mujer anterior,
Okay.
y su trabajo estaba en unas cajas, porque era un ministro de Estado, no tenía estructura. Y esas cajas se las mandaron a la ministra de la Juventud. Y ella me dijo, Virginia, yo tengo este material, yo quisiera que tú te encargaras de esto. Para mí fue maravilloso, le dije con mucho gusto. Agarré mis cajas, empecé a formar un equipo y por 5 años fui la responsable desde el 84 hasta el 89 de las políticas de mujer del gobierno venezolano.
Okay.
Y en esa condición fui a la conferencia de Nairobi, que fue la tercera conferencia. Ahí fui vicepresidenta de la conferencia mundial, y y además empecé a hacer las cosas en que yo creo, porque realmente, así como creo en la democracia, creo en la igualdad, y en el caso de las mujeres siento la igualdad con diferencia. Bueno, quiere decir que somos iguales en cuanto somos a seres humanos,
Sí,
pero no porque todos, porque
todos
eso se
funcionamos
presta
igual.
a confusión, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice fue que la delegación que llevamos fue una delegación como era el país antes también. Había representantes de todos los partidos, pero no por ser de los partidos, sino porque eran mujeres preocupadas por el tema de
Okay.
mujer. Y así fuimos, y por primera vez a esa conferencia llevamos un informe que era del gobierno y de la sociedad civil, un
Okay.
solo informe. Y ahí empezamos entonces a trabajar en una experiencia que tiene el Ministerio de la Familia, que también es la única experiencia democrática de ese tipo que se ha dado, que cada una de las áreas esas que tuviste ahí, de
Sí.
mujer, de niño, todo, cada uno tenía como un grupo de asesores,
Okay.
de política, que ayudaban a que en mi condición de ministra yo tuviera como opiniones de muchos expertos que ayudaran a hacer unas mejores políticas, pues, en cada área. Y en ese proceso del Ministerio de la Juventud transformándose en Ministerio de la Familia, yo logré sumar, por ejemplo, esta institución que se llama ILDIS, y ellos nos ayudaron con la parte de investigación, porque para eso nunca hay dinero. Y no le van
Sí.
en el presupuesto de ningún ministerio ahí para eso. Y ellos nos ayudaron a hacer los métodos de investigación con todos esos grupos, que fueron como 200, después llegaron a 100, y de ahí quedó un grupo de gente muy preparado ayudando. Todos eran voluntarios, pero el trabajo que salía era de mucha calidad. Y en el caso del movimiento de las mujeres y de la unidad de mujer, se fue perfilando pues la costumbre de que las mujeres trabajábamos juntas por las cosas que teníamos en común,
Claro.
no por las que teníamos diferentes. ¿Ves?
Perfecto. ¿Y cuántos años tenían durante toda esta trayectoria? O sea, cuando se inició, ¿aproximadamente a qué edad fue?
Con las cosas de mujer,
Sí, como tal con las
como en
cosas de...
74.
Okay.
74, y ya el 84 tuve que ocuparme ya digamos, de las responsabilidades con el gobierno, gubernamentales.
Okay.
Y luego, cuando salí de ahí al 89, entonces había la oportunidad de que yo podía haber sido parlamentaria, pero a mí eso
No le
nunca me
gustó.
gustó. No, eso no. Ese tipo de trabajo no. Y además tampoco me interesan mucho las leyes.
Okay.
Porque la experiencia real que yo tengo, y hay veces que mis amigas que están, no solamente Sonia, porque Sonia es como más respetuosa, y como muy protocolar, pero por ejemplo hay una que ha trabajado mucho conmigo, que es María Cristina Parra,
Okay.
que dirige Voces Vitales ahora. Y hay veces que ellas me oyen y yo las veo que sufren, y algunas veces me dicen, no, Virginia, eso no es así. Digo, bueno, pero esa es la realidad. En este país
Claro.
las leyes se hacen para que la gente las manipule. Y eso históricamente ha sido así.
Claro.
Entonces, a mí me interesa mucho la formación de la gente, porque incluso en este momento de la vida creo que todos los derechos humanos de las mujeres son muy importantes.
Sí.
Todos. Tú no puedes decir que hay uno menos que otro.
Es así.
Porque si los derechos económicos no te funcionan, si los derechos sociales no, el derecho al trabajo, si incluso si los derechos sexuales y reproductivos no te funcionan, porque cuántas muchachas al no tener acceso a planificación familiar tienen un embarazo no deseado,
Sí.
porque si lo tienes, bueno, ya es cuestión de que caigas con él, matrimonios forzados.
Sí.
Entonces, eso, y de alguna manera en mi formación pasé como por todos los derechos pensando que uno era más importante que el otro. Entonces, el primero fue el poder, por lo que te dije al principio. Pero después me di cuenta y pasé mucho al de derechos sexuales y reproductivos.
Okay.
Tanto fue que siendo presidente de CIFEN fui a esta reunión que fue la conferencia de población,
Okay.
porque el gobierno de ese momento, que no era el de ahora, donde había mucha gente con la que uno podía discutir y negociar, ya quería hacer un poco de cosas que no eran buenas para las mujeres. Y fuimos a pelear con el gobierno de aquí y con muchos otros gente, y incluso yo iba, fui la que hablé por la sociedad civil.
Okay.
Pero con el tiempo, incluso el problema en la familia tiene mucho de cultura y de educación, y los roles y el cuido, y quién es el que trabaja. Ha habido algunos cambios, porque incluso los hombres de ahora, hay hombres que ayudan en la casa. Eso no era así antes.
Claro. Y durante toda esa trayectoria que usted me está comentando, ¿dónde quizás vio más marcado esa desigualdad de género? ¿En qué aspecto social, económico, político vio usted más marcada esa desigualdad?
Si tú eres, mientras más pobre y menos preparada eres, hay más desigualdad.
Pero con
Pero de
respecto
todas
a...
maneras, he conocido muchos casos de mujeres con muchos recursos, con niveles profesionales altísimos, que de todas maneras tienen la subordinación muy adentro.
Sí.
Entonces, en este momento de la vida, creo que hay que trabajar más a nivel de educación emocional incluso,
Totalmente.
y hay que trabajar mucho en las socializaciones de los niños. Entonces, en mi última etapa, incluso como educadora, ya que cerré, sí, uno siempre sigue siendo educador, pero de otra manera, yo me acuerdo que me habían dicho, bueno, ¿cómo es eso que ahora que quieres trabajar con preescolar? De educación media me fui a educación superior, pero entonces después de trabajar en educación superior con mucho currículum y muchas cosas, dije,
Sí.
no, yo creo que hay que ir a los niñitos
Claro.
para empezar como a darles otra formación. Claro, hay que enseñar mucho con el ejemplo, pero también hay que usar mucho los medios, porque si no hay un cambio interno en las mujeres, tú puedes llegar a muchas cosas y sigues estando subordinada internamente. Entonces ahí estaría lo que yo te puedo decir de eso.
Okay. ¿Y considera que hay un cambio, drástico desde aquella época hasta hoy en día?
Claro,
Sí.
no es tan drástico en el caso de Venezuela. Es más, a los 9 años yo me tuve que ir a Chile
Okay.
porque mi papá salió exilado de la dictadura de aquella época, que era de Pérez Jiménez.
Sí.
Entonces, aquella era una sociedad que, aunque no era que era desarrolladísima, era mucho más desarrollada que esta. Yo regresé aquí de 18 años y estaba horrorizada con lo que veía. Aquí esto estaba muy atrasado en el
Claro.
58. Y mis amigas se reían. Si tú andabas con un muchacho, creían que eras tu novio y ya pensaba. Otras, tuve unas amigas cuando empecé a estudiar en la universidad que decían que tenían que casarse porque se estaban pasando. Cosas así
Claro.
que ya no existía
Allá.
en Chile, ¿ves?
Okay.
Entonces, determinantemente, la cultura en la que tú te mueves y la sociedad en que te mueves te marca.
Allá sí.
Venezuela adelantó muchísimo la parte de las carreras, la cantidad de mujeres estudiando ingeniería. Yo tengo incluso en este momento lo que era, eso no se podía ni pensar. Cuando yo estaba chiquita, lo más que podían mis primas mayores era ser maestras. No había más nada. Una que no quería ser maestra estuvo encerrada en la casa, pues, 1 año y terminó yendo a estudiar maestra, porque mejor
Claro,
era maestra que
claro,
nada,
claro.
¿ves? Entonces, ese fue la infancia mía. Entonces, claro que ha mejorado mucho.
Por
Yo
supuesto.
tengo ahora un poco de sobrinas ingenieras que han salido de la Simón Bolívar, que están con muy buenas oportunidades
Sí.
aquí en el exterior. Sí, es otro mundo
Total.
y hemos mejorado muchísimo. Y que el que diga lo contrario no es así.
Cerrado, totalmente.
Claro. Ahora
Y
ustedes tienen, y se lo dije a Susana en el mensaje que le di, me dijo, ay, me encanta, está bien. Y le dije, mira, a cada generación le toca su tiempo. A la del 28 le tocaron luchar por conseguir, como Lucila Palacio, conseguir el voto. Bueno, nosotros nos tocaron otros tiempos. En mi época, yo me acuerdo que lo que yo logré fue que en la reforma de la ley del trabajo que estaba planteada para ese momento y que estaba trabajando el doctor Caldera,
sí.
que en la parte de mujer se eliminara algo, porque ahí decía que las mujeres teníamos, que había trabajos que no eran decentes para nosotros. Entonces le dijimos, no, doctor Caldera, eso no puede ir ahí, porque lo que no es bueno para una mujer no es bueno para un hombre.
Exactamente.
Entonces, después de conversarlo un poco, lo quitó. Y logramos también un aumento mayor en el permiso pre y postnatal, a pesar de que eso tiene el peligro que muchos puestos importantes no te dejan llegar si estás en edad reproductiva.
Sí.
Entonces, todavía seguimos en esa
En esa
situación,
lucha.
en esa
Sí, ¿y
lucha.
cuál, o sea, cuál considera usted que fue su mayor logro o su mayor aporte en esta lucha por la igualdad de género? Esto que me está comentando.
No,
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 hay otra
porque
cosa.
no creo mucho en esa cuestión de las leyes.
Okay.
Yo creo que lo más importante fue la experiencia real que tuvimos de trabajo en comisiones, asesoras de políticas de alto nivel que sabían que eran escuchadas y que formaron parte de la estructura del Estado en ese momento. Tanto es así que el haber hecho esa relación respetuosa
Sí.
con tantas mujeres distintas permitió que pudiéramos crear el foro por la equidad.
Okay.
Porque realmente yo tuve una experiencia política, solamente experiencia real política de activismo fue cuando fui dirigente estudiantil. Y no, después fui, mi trabajo era siempre más social que otra cosa,
Okay.
porque era lo que a mí me llegaba y me llenaba. Entonces, esa experiencia de trabajar juntas, de respetarnos, de escucharnos, permitió que lográramos hacer el foro y que siguiéramos haciendo cosas como fue la ley está, la primera ley que salió, el ejemplo de trabajo juntos que solamente se rompió, bueno, por la llegada de un caudillo ególatra como Chávez, porque realmente con él sí, el movimiento de mujeres, que era bastante fuerte y sólido y llegaba a muchos sitios, se dividió porque un grupo se fanatizó y decidió seguir a, como dice Alicia Castillo, al hombre a caballo. Entonces, ahí fue, para mí, esa fue la mejor experiencia, porque realmente esas mujeres, compañeras de vida y de lucha, me ayudaron a construir un ministerio de la familia mucho mejor. Entonces, creo que eso sí, y la experiencia es, y el reto sigue siendo, yo sigo pensando que la sociedad civil venezolana tiene que seguirse fortaleciendo para poder atender todas las... Porque nosotras de alguna manera, los grupos políticos son muy importantes, pero por sus mismas necesidades de poder, ellos anteponen muchas veces la necesidad de poder a las reivindicaciones sociales o reales. Mientras que los grupos de la sociedad civil, si son honestos, porque hay algunos que lo que están es encapuchaditos, porque lo que quieren es poder y cuando lo
Exactamente.
consiguen se transforman en otras cosas. Pero realmente los que trabajamos por las reivindicaciones sociales, tenemos que seguir construyendo un país más sano y mejor, que en este momento está un poquito peor. No así nosotras, porque sí, yo pienso que con todo lo que ha sucedido y todo el sufrimiento, la mujer ha llegado a muchas situaciones y ya a lo que hemos llegado no nos los pueden quitar,
Es así.
lo esencial.
Es así. ¿Y cómo visualiza usted esta nuestra sociedad en un futuro no muy lejano con respecto a todo esto? ¿Cómo fuera su sociedad ideal, quizás?
Una cosa es lo ideal mío y otra cómo lo visualizo.
Exactamente.
¿Qué es lo que quieres realmente?
¿Realmente cómo lo visualiza
¿Cómo
usted?
lo visualizo? Como tengo una experiencia política real, pienso que aunque es un tremendo esfuerzo, todas las mujeres tenemos que luchar por lograr un cambio democrático. ¿Qué va a ser difícil? Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el tener tanto dinero permitió que la sociedad se corrompiera muy fácil. Demasiado dinero y gente en el poder que quiere el poder per se, que es lo que ha pasado últimamente. Entonces, cuando nosotros necesitamos la democracia, y en algunos de estos papeles no es tampoco... Porque las mujeres de verdad progresamos en democracia. Porque en democracia podemos plantear nuestras cosas, pelearlas, porque no es que todo sale gratis, ni bien, ni fácil, ¿no? Normalmente hay una cultura, yendo a lo de las mujeres, machista, que siempre coloca en segundo término lo de las mujeres. Pero para que haya, por ejemplo, una mejor familia, tiene que haber una mujer mucho más fuerte, mucho más desarrollada, mucho más autónoma, mucho más capaz de crear una relación de igual con su pareja. Si eso no existe, no hay niños ni seres humanos de otro tipo, que es el primer sitio para socializar y lograr nosotros la mujer que necesitamos. Y si hay la mujer, tiene que haber el hombre, porque eso somos un dúo,
Es así.
¿verdad? Entonces, creo que la gran lucha que tenemos por delante es lograr el cambio democrático para que dentro de ese cambio democrático seguir luchando y tejiendo, tejiendo y mejorando nuestra situación.
Buenísima. Y por último, si pudiera dejar un mensaje para las nuevas generaciones, ¿cuál sería su mensaje?
Bueno, mira, hace 10 o 15 años estuve bien, bien preocupada porque no veía como una generación de relevo. Pero esta situación tan dura en que hemos estado me ha permitido ver que mucha gente, muchas mujeres muy inteligentes, muy dispuestas, muy sensibles, están incorporándose. Entonces, de verdad que siento que así como hay un tiempo, a cada quien le toca su tiempo, y creo que las próximas generaciones va a cumplir su función. Y las mujeres comprometidas del futuro y las del presente, porque ya yo estoy mirando el presente, asesorando el presente, pero ya no, y soy parte del presente, pero mis hijas ya son unas mujeres grandes y tengo un nieto de 25 años, entonces ya. Ese es el mundo. Entonces yo me siento bastante más tranquila porque pienso que esta situación de emergencia ha permitido, y he visto surgir muchas mujeres líderes en todos los campos. Que aseguran que nuestra causa no está ni perdida ni olvidada.
Es así. Perfecto. Muchísimas gracias. Au, Pau.